Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lejos de ti quiero penar el corazón, violento su latir recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. De nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, no, que no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón.
María de los Ángeles Muñoz Rodríguez, conocida artísticamente como La Panchita, fue una cantante mexicana. Tomó su nombre artístico de la canción del mismo nombre compuesta por Joaquín Pardavé. Comenzó su carrera cantando canciones rancheras, pero después de una gira por Sudamérica, trajo nuevas canciones a su repertorio, como el vals peruano Nube Gris. Con ella escuchamos Estrellita del Sur.
Su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz. Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi corazón. No, no, que no, te digo un adiós, estrellita del sol, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicará en mi
corazón. Estiman que en 22 días los casos de COVID-19 en la región se dupliquen. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recomienda resarcir daños a víctimas de abuso sexual infantil en Escuela de Santa María de Los Ángeles. En los últimos meses ha aumentado el empleo informal a causa del confinamiento. Disminuye la captación de remesas en México a causa de la contingencia mundial. Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros, conozcan la información que tenemos preparada y también para que se comuniquen. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. En 3 semanas, el alza de contagios de COVID-19 podría ocasionar saturación en los servicios de salud de la región. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están enlazados a esta transmisión. Les comparto que la región norte de Jalisco acumula 60 casos positivos de COVID-19 y el virus, como le hemos comentado en otras ocasiones, se ha expandido ya en 7 de los 10 municipios que la conforman. La curva de contagios continúa por encima de lo deseado y la cifra de personas enfermas podría duplicarse en los próximos 22 días, estima Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Mira, hemos revisado este comportamiento epidemiológico que ha tenido la infección comunitaria por COVID-19. Si tomamos los últimos números, el incremento que hemos tenido gradual de los casos, podemos hablar que estamos duplicando la cantidad que tenemos actualmente en los próximos 22 días. Ese sería el peor escenario que podemos observar y es el peor escenario que nos va a arrojar enfermos que necesiten atención hospitalaria, que nos pudiera complicar la respuesta del sistema de salud que tenemos para poder atender a todos los pacientes que requieran ya de una estancia hospitalaria por una situación crítica de la enfermedad.
Aunque la enfermedad se ha focalizado en Colotlán, los municipios con presencia de contagios que modifican constantemente su estadística, advierte el médico, las recomendaciones como los acuerdos entre autoridades siguen siendo las mismas, reiteró.
La figura de inspector sanitario que iba a instrumentar cada municipio para hacer una verificación directa por parte de los ayuntamientos. Esa indicación fue la última que comentamos. Todo esto continúa siendo una situación que debemos de cuidar todos. Dado el aumento que hemos tenido en los últimos días y lo que hemos observado en la vía pública, bastantes personas despreocupadas y personas que no utilizan pues cubrebocas o personas teniendo aglomeración en diferentes espacios públicos.
El aumento gradual de los casos, así como la expansión de la enfermedad, aún no ha generado una saturación de servicios. Sin embargo, la condición clínica de algunos pacientes los ha llevado a utilizar los ventiladores mecánicos que tienen en los hospitales, reconoce Islahuaca Álvarez.
Es un procedimiento que se ha estado realizando, hemos tenido que intubar a varios pacientes y también se han estado conectando a un ventilador pues de respiración asistida para poder mantener el estado y poderlo referir a un hospital. No es una situación ajena a la atención hospitalaria, un servicio que está en funciones, que está llevándose a cabo. En la situación de que llegue un paciente con insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria o esta condición clínica del paciente ya sea grave y sea necesario intubar un paciente, esto se puede realizar aquí en el Hospital Comunitario de Colotlán.
El panorama epidemiológico no es alentador en el norte de Jalisco. El número de contagios y la posibilidad de que la curva siga en ascenso es un tema preocupante en el sentido de la capacidad hospitalaria, pero también las condiciones propias de esta región, reconoce el médico. Ana Cristina, estas son parte de las estimaciones que la autoridad sanitaria ha hecho con estos datos que se tienen de la enfermedad y también, bueno, precisar que ya en el caso del norte del estado son 60 los casos acumulados y como hemos podido observar e incluso escuchar en este medio informativo, bueno, pues casi todos los días o cada 2 días hay 1 o 2 contagios nuevos. Exacto. En cada uno de estos municipios, ¿no?
Pues es un panorama muy preocupante, Lupita, en caso de que así se vayan dando las cosas, precisamente porque colapsaría el sistema de salud regional, porque hay que, definitivamente hay que estar dependiendo de, en este caso, la ciudad de Guadalajara para poder dar atención, o en el caso de Zacatecas, según la institución a la que estén afiliadas las personas, pero realmente la infraestructura no es suficiente. El otro día, de manera rápida, estábamos haciendo una estimación de cuál es la realidad de Colotlán de manera comparativa con la media nacional, y esto hablando en proporción al número de habitantes, y realmente es alarmante, porque si lo manejamos así, a nivel de más bien de manera proporcional a la población, el escenario de Colotlán es mucho peor que el que tenemos a nivel nacional.
Así es, tan solo en ese aspecto. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos la capacidad hospitalaria, es cierto que se pueden referir estos pacientes, si es lo que se ha estado haciendo, pero también hay que precisar que en Guadalajara no solo recibe pacientes de Colotlán.
Exacto.
Y es el mismo caso de Zacatecas, que también ellos tienen su propia incidencia. Entonces, esta es una preocupación importante, pero también las características que tenemos en la zona norte y que no debemos de olvidarnos, la lejanía, por ejemplo, con la capital, incluso el estado de algunos caminos. Y no se trata, pues, a lo mejor de ser víctimas, pero sí se trata de reconocer también todas estas situaciones que se tienen en el norte del estado, ¿no?
Exactamente, Lupita. Y si bien se ha hablado de una responsabilidad individual, creo que la autoridad tiene que ser mucho más enérgica en lo que a las medidas de higiene se refieren, porque realmente se ve un descuido total de muchas personas. Los cubrebocas ya prácticamente son un accesorio más para algunas personas, no se les está dando la utilidad que requieren. Y bueno, los negocios, por ejemplo, algunos tienen ahí lo que se ha indicado como el tapete sanitizante, plásticos para de alguna manera tener una barrera con los clientes, pero algunos lo hacen porque ha sido una exigencia y no tanto porque lo consideren importante. Otros, por supuesto, que sí lo consideran una necesidad y tienen la preocupación. Pero también ayer hablábamos, ¿no?, de que es una cuestión incluso de empatía, de respeto por los demás, de decir, a ver, estamos en este problema, sí me cuido yo, pero también tengo que hacerlo por ti, ¿no?, por ti que eres, no sé, mi vecino, que vivimos en el mismo lugar. Pero realmente es preocupante la forma en cómo nos estamos manejando ante esta pandemia, y también quienes sí tenemos toda la actitud de estarnos cuidando, nos vemos afectados por esas personas que no lo hacen y que se puede considerar una irresponsabilidad muy grande.
Definitivamente afectados y hasta cierto punto un tanto frustrados, sí, porque a mí me ha tocado escuchar en reiteradas ocasiones, y creo que es un sentimiento que de repente también he llegado a experimentar, qué sentido tendría cuidarnos si las personas que están a nuestro alrededor no lo hacen, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que esto, lejos de desmotivarnos, bueno, pues nos tiene que seguir ayudando a mantener estas medidas de sanidad, y ojalá que también se pudieran replicar en el resto de las personas, que es válido que no crean, lo que no es válido es que expongan a los demás, ¿no?
Exactamente, ese es el punto. Lupita, recuérdame cuántos fallecimientos hemos tenido aquí en la región.
Pues conforme a lo que se nos ha informado, han sido 6, 7, porque se nos había dicho que en Chimaltitán una de las personas se había fallecido, sin embargo, también viendo los boletines que emite la dependencia estatal todos los días, lo cierto es que en el boletín, bueno, pues solamente se han registrado 2 de Colotlán y la de Huejucal.
De manera oficial.
De manera oficial. La otra parte también es oficial porque nos la ha comentado en entrevistas el encargado de despacho de la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
La de 6, ¿verdad?
La de los 6 casos, así es. Sin embargo, bueno, pues por circunstancias que no nos han quedado del todo claras, solo en la plataforma estatal hay estas 3, 2 en Colotlán y el de una Huejucal. En Huejucal.
Pues bueno, sí es raro cómo se manejan estas situaciones, porque generan confusión y hasta restan credibilidad, ¿no?, a los medios o a los funcionarios que nos están dando a conocer esos detalles. Pero bueno, hay, como también se ha comentado, un desfase, hay alguna situación que hace que los datos no cuadren, pero la realidad en este caso creo que es importante el hecho de considerarla con lo que nos dice la autoridad sanitaria municipal y regional, porque son quienes han estado debidamente informados sobre lo que ocurre pues en esta zona.
Por supuesto, aparte cada quien conoce de alguna forma lo que ocurre, como bien lo mencionas, y en el caso de la estadística estatal, pues suele ocurrir lo mismo que lo que decíamos hace un momento de los hospitales. Como tiene que ser un llenado de todos los municipios, pues sí cabe ahí alguna posibilidad, pero aunque ambas estadísticas son oficiales, pues sí hay una diferencia importante.
Exactamente, Lupita, el doble. En el caso de nuestra región. Te agradezco mucho los detalles. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la CDH Jalisco recomienda resarcir daños a víctimas de abuso sexual infantil en Escuela de Santa María de Los Ángeles. Y en los últimos meses ha aumentado el empleo informal a causa del confinamiento.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Tomás, León y Raimundo. En 1868 nace el biólogo y naturalista mexicano Alfonso Luis Herrera, precursor de la biología en su país, fundador del Jardín Botánico y del Zoológico de Chapultepec, que por cierto lleva su nombre, primer miembro mexicano de la Academia de los Linceo de Roma. Muere en 1943. En 1888 nace el escritor español Ramón Gómez de la Serna, quien destaca por su estilo denominado ramonismo, sinónimo de independencia, esteticismo y provocación, autor de más de 100 libros de todos los géneros. Muere el 13 de enero de 1963. En 1992 muere el artista plástico canadiense, radicado en México, Arnold Belkin, considerado un hito en la plástica mexicana e impulsor del movimiento Nueva Presencia, que integra entre otros a José Luis Cuevas y Rafael Coronel. Nace en Canadá en diciembre de 1930.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 58 centavos y se vende a 22 pesos con 80 centavos. El euro se compra también a 22 pesos con 80 centavos y se vende a 25 pesos con 69 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Por el abuso sexual infantil que cometió un docente de Santa María de Los Ángeles, piden al titular de la Secretaría de Educación Jalisco resarcir el daño ocasionado a las víctimas. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina, por encontrar evidencia de violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y personal por abuso sexual infantil. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Educación en el Estado, un procedimiento al que llegan tras recibir en junio de 2019 una queja interpuesta por un padre de familia de Santa María de Los Ángeles, y de esto nos habla el tercer visitador general en la comisión, el doctor Aldo Iván Reynoso Cervantes.
En junio de 2019, una persona interpuso una queja ante nosotros, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a favor de su hijo menor de edad, quien era alumno en ese entonces de tercer año en una escuela primaria ubicada en el municipio de Santa María de Los Ángeles. El hijo le hizo llegar una nota por escrito donde le explicaba que su profesor le obligaba a que le tocara sus partes íntimas. Entonces, ante esa situación, la persona acude ante nosotros porque el profesor es un servidor público y la comisión es competente para conocer asuntos en contra de servidores públicos. Nosotros como comisión pues empezamos a enfocarnos en el asunto. De inmediato, en cuanto recibimos la queja, dictamos medidas cautelares para salvaguardar la integridad del niño que había sido arrestado.
A esta queja se sumaron dos denuncias más de la misma escuela, por lo que la comisión empezó a reunir peritajes, documentos y testimonios que acreditaron los abusos del profesor. El servidor público vulneró los derechos de los tres menores de edad y ocasionó un daño también a sus progenitores, aspectos que resaltaron en la recomendación que han dirigido a la máxima autoridad educativa en el estado.
Esto va dirigido al titular de la Secretaría de Educación, porque él es la persona encargada de vigilar que los maestros cumplan con los principios de diligencia en el servicio que presta. Luego entonces le dirigimos al Secretario de Educación, pues terminara de realizar el procedimiento administrativo que en cual le muestra al maestro tomar en consideración las evidencias que nosotros ya recabamos, y desde luego que el maestro no siga frente al grupo hasta que no se resuelva la situación de los trámites administrativos y penales. También estamos pidiendo al Secretario de Educación, pues desde luego, la reparación del daño, que es integral. Esto que significa pues una atención psicológica de los niños que fueron afectados, un seguimiento puntual a su caso, y que desde luego deben de llevar a cabo la reparación integral de manera de indemnizar a las familias.
Otra de las solicitudes observadas en el documento tiene que ver con la creación de un área de atención a niños que hayan sufrido abuso sexual, dado que ha sido una práctica frecuente en el estado, precisó el visitador. La comisión no puede obligar el cumplimiento de las recomendaciones, sin embargo, con base en sus facultades, hay procedimientos a los que sí podría recurrir, informó.
Si el secretario acepta la recomendación y no se cumple, entonces ahí nosotros vamos a insistir precisamente en un área que se llama de seguimiento, de que la misma se observe. Si a través de las insistencias que nosotros hagamos no tenemos un resultado positivo, nosotros como comisión reprobaríamos la recomendación y seguiría el siguiente paso de citar al secretario en el Congreso para que ponga ante los diputados cuál fue la razón que no les permite el cumplimiento de nuestra recomendación. Esto ya es un caso un poco más extremo, pero está previsto en la ley, en dado caso de la aceptación y el no cumplimiento.
El visitador comentó que para esta defensoría no pasa inadvertido el hecho de que el perito psicólogo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al presentar los dictámenes, incurrió en un error de formalidad al asentar la fecha de los exámenes realizados, lo que provocó que los magistrados de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia revocaran la vinculación a proceso del imputado y ordenaran su inmediata libertad. Sin embargo, en las conclusiones, el perito determinó la existencia de un daño emocional relacionado con los hechos investigados. El titular de la Secretaría de Educación Jalisco tiene un término de 10 días para aceptar la recomendación de la comisión y, evidentemente, iniciar con su cumplimiento. Ana Cristina, esta es la información y, bueno, pues como escuchamos, parte de estas solicitudes que hacen al titular de la Secretaría de Educación Jalisco es que no se permita al docente estar frente a grupo en tanto no se termine pues este proceso administrativo, pero también el proceso legal, que son dos cuestiones diferentes.
Yo en estos casos no entiendo cómo se pide resarcir el daño. Ese tipo de cosas, pues digo, puedes darle una atención a las personas afectadas, una atención psicológica, un acompañamiento, pero ¿cómo se resarce el daño de un acto como este o de un asesinato, por ejemplo, ¿no? Realmente, no sé si son términos ambiguos o todo lo que impliquen, pero es terrible. Una persona que comete este tipo de actos debería ser cesada, no puede estar frente a grupo. Obviamente esta es una opinión personal, ¿no? Pero es tan delicado, tan indignante que dices, ¿cómo es posible incluso que una persona así esté libre, ¿no?
Así es. Y bueno, pues esta situación, que en el caso muy puntual, es por una fecha que deciden darles libertad. Y bueno, sí precisar esta...
Por un error, por una fecha.
Sí precisar estos aspectos que son importantes. Un proceso es el que lleva la Comisión Estatal de Derechos Humanos y uh-huh. del que es justamente el que estamos hablando, pero también se sigue un proceso penal y es el lo que compete pues a este error de fechas, ¿no?
Exactamente, qué barbaridad. Gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El reflujo ácido puede ser una causa de muerte súbita. Generalmente, las causas de la muerte súbita se han vinculado con problemas cardíacos o respiratorios, pero pudiera ser que en algunos casos el origen esté en el estómago. Esto es lo que ha descubierto un estudio realizado por un equipo de la Purdue University. Los investigadores examinaron a ratones que habían sufrido de muerte súbita a causa de convulsiones que se habían producido mientras dormían, y descubrieron restos de ácidos estomacales en los esófagos de todos ellos. El estudio revela que conecta el nervio vago con el estómago. Al ser estimulada por una convulsión, provoca que los ácidos asciendan por el estómago hasta la laringe, y una vez allí, pueden impedir el paso del oxígeno, causando la muerte del paciente. El hallazgo es especialmente importante para los pacientes de epilepsia más propensos a sufrir este tipo de convulsiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Un saludo a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM que está enlazada a nuestra señal en este horario. Las mujeres son quienes con más frecuencia trabajan en la informalidad durante este periodo de confinamiento, según menciona un especialista. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarlos a ustedes en cabina y, por supuesto, a nuestra audiencia. Les comento que la Organización Internacional del Trabajo define el trabajo informal como toda actividad remunerada que no está registrada, regulada o protegida por marcas legales o normativas, así como también el trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Durante el confinamiento, este tipo de empleos han ido en aumento y las mujeres son quienes con más frecuencia lo realizan. Así lo explica la doctora Patricia Murrieta Cummings, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
En términos de mujeres así en general, el problema es que el trabajo que realizan las mujeres está más fuertemente asociado a la economía informal. No tienen acceso a atención sanitaria, no hay igualdad de acceso a la información, porque además en el caso de las mujeres la brecha de género en el uso de internet es muy grande. Digamos que la diferencia entre hombres y mujeres es casi el 17%. El analfabetismo o los problemas financieros o familiares limitan el acceso que tienen las mujeres al uso de internet y al uso de información. Entonces, en ese sentido, pues sí es un problema mayor.
La experta añadió que al estar trabajando en la irregularidad, no hay recursos o apoyos por parte de los gobiernos a este sector, mismo que tiene repercusiones en la economía de las familias.
Ese es uno, la prostitución, y que del cual se habla muy poco porque a final de cuentas no está bien regulado y en algunos estados sigue siendo prohibido, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas ahí asociadas. Pero también hablo de cosas mucho más comunes, como puede ser el estar vendiendo chicles, ¿no? El estar vendiendo cosas en la calle. Esos son trabajos informales que están completamente desprotegidos y en donde el sector principal son mujeres, ¿no? Las que están en ese sector. Entonces, no es nada más prostitución, no es nada más todo el trabajo en los tianguis, todos los cargadores, pues todo eso es trabajo informal. Hasta el puesto cuando abrías la ventana de tu departamento en las unidades habitacionales que tienen sus tienditas, pues todo eso es trabajo informal. Todos esos sectores son principalmente, o sea, hay mucho más mujeres metidas en el sector que hombres.
Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo, prestaciones laborales, protección social o representación de sindicatos. Además, actualmente, las ventas han bajado ya que se tiene la desconfianza de los productos ofertados en la calle. agregó Murrieta Cumming.
Fíjate, eso es también algo bien importante. Ahorita las veces que salgo, honestamente ahorita no me atrevo a comprar nada en la calle. En un semáforo no voy a comprar nada. Entonces las personas son mucho más vulnerables ahorita en ese sentido, porque si podían tener un ingreso mediano vendiendo sus artesanías también, pues ahorita no lo van a hacer.
La doctora concluyó mencionando que también hay factores como la desigualdad hacia las mujeres que impide que puedan generar recursos, ya sea contratadas o en un empleo, ya sea informal o no. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Ahora platícanos, la percepción de remesas en el país disminuyó más de 15% en el periodo de confinamiento. Adelante con esta información.
Muchas gracias. Históricamente, Jalisco ha sido uno de los estados que mayor captación de remesas recibe, principalmente por personas que radican en Estados Unidos. Con la contingencia mundial derivada de la COVID-19, estas han disminuido causando una inestabilidad económica. Así lo afirma Héctor Iván del Toro Ríos, maestro en Relaciones Económicas Internacionales.
Hemos visto más o menos que a través de los años las personas que se han ido a Estados Unidos a trabajar pues ha aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, ante lo que viene siendo la presencia del COVID-19, más o menos hemos tenido una caída en lo que viene siendo percepción de remesas entre el 15 y 20% de lo que habitualmente se representaba en años anteriores, lo cual pues es un golpe muy fuerte para las familias, porque hay muchas familias, más aquellas las que son necesitadas, que prácticamente están limitadas a las remesas que reciben. Por lo tanto, aunque en el mes de abril de este año tuvimos un incremento de 7.7 con respecto al año anterior, en el mismo mes de abril tuvimos una disminución de 2.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que pues efectivamente estamos teniendo más ingreso de dinero en remesas en lo que viene siendo abril por la paridad de peso dólar. Sin embargo, estamos en una situación menor porque estamos recibiendo 2.6% menos de lo que recibíamos el año anterior.
Se calcula que aproximadamente 1.8 millones de familias en México reciben remesas. Aproximadamente al mes, una familia jalisciense recibía antes de abril entre 300 a 500 dólares mensuales, enviados por sus familiares de Estados Unidos. No contar con estos recursos pone en una situación complicada a las personas de escasos recursos o que no tienen otro sustento para vivir, añadió el también economista de la Universidad de Guadalajara.
Sí le pega muy fuertemente a aquellas familias de escasos recursos. Por ejemplo, aquellas familias que prácticamente se dedican su vida directamente al campo y que prácticamente las remesas les pedían o les proporcionaban aquellas semillas para poder seguir manteniendo el campo. Esas son a las personas más vulnerables y a las personas que más les afecta la disminución de las remesas, simplemente por el hecho de que ya no van a poder tener la participación productiva que tenían, y además o adicional a ello, ya no van a poder adquirir los bienes y servicios que ellos necesitan para vivir y mantener la forma de subsistir a su familia. Eso va a ser una problemática muy fuerte, porque si te fijas, hay muchas personas que pues prácticamente dependen en su totalidad de las remesas que ellos reciben. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, pues prácticamente pues son las que se están viendo afectadas. Entonces, ante una situación de esta magnitud, como lo viene siendo la pandemia, pues sí deja prácticamente desamparadas a muchas familias.
La actual situación y la escasez de recursos conlleva que muchas familias se vean limitadas. El sector rural pudiera ser el más afectado, añadió del Toro Ríos.
Si tú te fijas, ese tipo de ingresos pues son muy limitados, simplemente porque tenemos muchos precios ahorita que se están elevando en demasía ante la situación del COVID-19, y pues cada vez se dificulta más que las personas puedan tener esa liquidez que les permita adquirir sus bienes y servicios. Por lo tanto, aunque pues estemos hablando de un tipo de cambio de un valor por arriba del peso mexicano, sin embargo, ese tipo de circunstancias no limita que las personas sigan teniendo problemas para poder alimentarse, para poder adquirir bienes y servicios que son prácticamente indispensables para el desarrollo familiar.
El especialista concluyó mencionando que la economía continuará inestable debido al fenómeno inflacionario y la baja captación de envíos de dinero del extranjero. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Te escuchamos el próximo lunes.
Así será, excelente día.
Nos vamos ahora con al siguiente corte, pero regresamos para escuchar al maestro Luis Ramos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien se encuentra en la línea telefónica. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Cristina. Pues estamos disfrutando de la frescura de estos amaneceres tan deliciosos.
Después de las lluvias tan agradables.
Pero muy agradable.
Adelante.
Sí, bueno, la cuestión es, como no me sorprende, pero me agrada mucho pues el hecho de que voy por la calle y por ahí alguien nos dice, salúdeme cuando hable por la radio. Yo lo escucho a diario, cada vez que sale. Por ahí el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el joven que se encarga de los jardines, también, que ahora ya tienen quien se encargue y lo van a estar trabajando de mejor manera, por ahí se hacen algunas contribuciones para que el jardín vaya mejorando y le ofrezca una mejor estancia a los pacientes que pues ya no, o a los usuarios que no pueden ingresar a la instalación, a las instalaciones, lo están atendiendo desde fuera. Un saludo para todos ellos y felicitaciones. No sé qué palabra utilizar, pero la verdad es que el sector de salud se la juega, ¿no? Y luego, por ahí también tenemos otras personas que andan haciendo la actividad de limpieza y traen sus audífonos y también me dicen pues, que acuérdese de nosotros, ¿no? Y claro, también un saludo, aunque es una actividad que es muy benéfica para la comunidad, pero tiene sus asegúnes, no lo que ellos realizan, sino la actitud de los ciudadanos. Ahorita hay que acordarnos de que la humedad nos favorece para sembrar lo que sea, siempre y cuando sea del mundo vegetal, y que sea comestible, y también pues, que nos apoye en el panorama de nuestros huertos o jardines. Estoy hablando de que si comemos melones que están en el mercado, podemos orear las semillas y sembrarlas. Tendremos melones a corto plazo, sandías de la misma manera. Un poquito más tardado, la cuestión de las semillas de los cítricos. Ahorita nos están cayendo los chabacanos, que son una delicia también. Y comento, como experiencia personal, de que siempre nacen. Claro, cuando la fruta está sana, la semilla también viene sana y nacen los chabacanos, los duranos, las manzanas, si se pueden recuperar las semillas, siempre así nacen, las peras de igual manera. Las podemos ir acomodando en los recipientes que más de alguna vez hemos comentado. Ahorita la campaña contra el dengue está pidiendo que por favor no deje recipientes vacíos, que se llenen de agua y después den lugar a la anidación del mosquito, ¿no? Si en vez de dejarlos que se llenen de agua los llenamos con tierra y con algunas semillas, puede ser más benéfico. Todos los desechos de origen vegetal, no se nos olvide que los podemos ir acumulando, sobre todo en bolsas de plástico de un espesor más o menos grueso y mezclándolos con algo de tierra para o estiércoles, que por ahí, siempre y cuando sean de vacunos o equinos o caprinos, para que no generen aromas tan desagradables y que sean aceleradores de descomposición y posteriormente se pueden usar como fertilizantes orgánicos. Igual en las carreteras aquí pues se ve el esfuerzo que la gente ha hecho. Hace unos minutos pasé por donde en un ejercicio de recuperación forestal metieron una planta que, bueno, que es de origen tropical, por lo importante la intención, y le agregaron un tubo. La sugerencia es que se retire el tubo, porque si nada más van a regar a través del tubo no van a darle más de 3, 4 litros de agua a la planta. Además de que el sustrato que tienen esas fosas que están por el Boulevard, que le llaman, próximo a llamarse Salvador González de Lutero, ya sacaron algunas, por ahí alguna mano preocupada por, no sé por qué, fue y sacó el árbol y sacó el tubo y demás, y bueno, pues no nada aceptable este tipo de actitudes, ¿no?, de conductas de nuestros paisanos. Y se me estaba esperando, estaba procurando hoy localizar al director de ecología, le voy a hacer una invitación, y si acepta bien, y si no, pues ahí vamos, ¿no? Quiero sembrar en cada cuadrito donde él sembró también, aledaño en alguna esquina, semillas de girasol. Tenemos personal que lo puede hacer, no ellos, yo. Cuento con amigos que lo pueden hacer y a ver si nos permiten, si no, pues las vamos a regar por ahí, porque los girasoles para septiembre serían una belleza en cualquier parte que nazcan y florezcan. Y en el transcurso de estos minutos, pues, gracias por facilitármelo. Estos comunicados que hago siempre son de buena voluntad y una invitación permanente a quien nos escuchen. O si lo propagan, si se lo comentan a otras gentes, pues igual, ¿no?, que contribuyan. Andan limpiando el borde del río, pero por el interior del cauce del río. Y pues la verdad es que la vecindad del cauce del río, que entre ellos me cuento yo, pues muchas veces no se tiene el cuidado de manejar los desechos y van a parar ahí. El río no es un relleno sanitario. Aunque invite la falta de agua, la sequedad del río, a que tiremos la basura ahí, pues no hay que hacerlo, ¿no? O la flojera de ir a depositar el duro esquino o sacarlo a la puerta de la casa. Y bueno, estos son los elementos que contribuyen también con el bienestar de un jardín, o al menos con el reino vegetal que nos rodea.
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su colaboración de este viernes, lo escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Que tenga buen día. Y ahora les invito a escuchar esta información que nos hace llegar Julio Ríos. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que realizará ajustes en la estrategia del combate al COVID-19. Escuchemos.
Aunque Jalisco continúa en semáforo naranja, la situación por el coronavirus sigue siendo delicada, por lo cual habrán de realizarse ajustes a la estrategia en la entidad, que serán anunciados el próximo domingo, informó el gobernador Enrique Alfaro.
La buena noticia para Jalisco es que mantenemos nuestra condición de semáforo naranja, que la estrategia de reactivación gradual de la economía va funcionando bien y nos ha permitido estabilizar los números. Sin embargo, la realidad del país es verdaderamente preocupante. El día de hoy, simplemente para que nos imaginemos, de estar en semáforo naranja, pasaron al semáforo rojo los estados de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Chiapas y Campeche. Adicionalmente, nos informó el subsecretario López-Gatell los problemas que se están viviendo en el sur de Estados Unidos, en los estados que son frontera con nuestro país, en donde hay un rebrote verdaderamente duro, fuerte, que evidentemente puede generar un impacto en México.
Esto luego de que los gobernadores sostuvieron una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
Y aunque Jalisco va haciendo su trabajo, pues no somos una isla y enfrentamos, como todo el país, y en este caso como América del Norte, un verdadero desafío que vamos a tener que enfrentar con mucho compromiso, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y por ello, con esta presentación que hoy nos hicieron, reforzamos algunas ideas para preparar los ajustes que vamos a hacer, el reforzamiento de algunas medidas para que nuestra estrategia siga dando buenos resultados, y que vamos a hacer pública y que se la vamos a informar a los jaliscienses el próximo domingo.
Enrique Alfaro reiteró que la estrategia se realizará con base en evidencia científica, técnica y sanitaria para poder hacer frente a esta contingencia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y expertos afirman que existe otra pandemia que padecen las mujeres, la de la violencia, que ha aumentado de manera exponencial. También Julio Ríos nos presenta esta nota.
Aumentaron 70% los casos de violencia contra las mujeres durante la cuarentena del COVID-19. Mientras el mundo experimenta inestabilidad económica y presión extrema en los sistemas de salud e interrupción de la vida diaria, las mujeres están sufriendo otra pandemia silenciosa, la violencia. Así lo expuso la doctora Rosa Rojas Paredes, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, con sede en el CUCEA, citando cifras de la Red Nacional de Refugios en México.
Han aumentado en este mismo periodo un 70% comparado con lo que sucedía un año atrás. Entonces, este incremento de la violencia, pues es muy importante. Sabemos perfectamente que hay muchos tipos de violencia, desde la violencia psicológica, que según los registros nos ha presentado en un 49%, la física en un 37%, la económica, la patrimonial, y que en general hay una presencia de la violencia muy grande en las mujeres mexicanas. 7 de cada 10 en un momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia.
Ella participó en el webinar La violencia de género en tiempos de la pandemia, organizado por este campus. Agregó que en México, durante el confinamiento de más de 100 días por esta pandemia, las llamadas a 911 por violencia contra las mujeres aumentaron alrededor del 20% y la atención en instancias estatales y municipales creció entre 20 y 30%.
Que el confinamiento ha llevado al escenario familiar a la convivencia muchas veces con los agresores, que son gentes de la misma familia, en muchos casos la pareja hacia la esposa, el padre hacia a los hijos, a las hijas principalmente, y que esto ha sido un asunto muy complicado de manejar, sobre todo porque dada las prioridades de atención a la pandemia en términos de la salud pública, pues se han visto recortados mucho los presupuestos de atención a los programas de atención a la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, tenemos instituciones con menos capacidad de respuesta.
Llamó a víctimas o familiares o amigos que se enteren de casos de violencia de género a no guardar silencio y denunciar, y así no naturalizar la violencia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Dejamos un saludo para todos los albañiles. Sabemos que hay varios que escuchan nuestra estación. Un gran saludo y nuestro agradecimiento por su preferencia. Gracias a todos también por habernos sintonizado. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana en este mismo espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.